Este es un podcast de Radio Universidad Autlán. Bienvenido a Arte Libre, un espacio para conversar con los artistas de nuestro tiempo. Arte Libre, las voces, los sonidos y las expresiones del arte. ¡Comenzamos! Arte Libre.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les damos la bienvenida a nuestro programa Arte Libre, el espacio de los artistas de nuestro tiempo. Antes de comenzar, le agradezco a Elia Macías en la subdirección general de esta emisora y a mi compañero Silvestre Díaz en los controles operativos. Al frente de estos micrófonos, Mayra Madrigal
y Antonio Díaz. Y esta tarde tenemos a un invitado, un muy joven invitado. Estábamos escuchando algo de música de piano a propósito de nuestro invitado. Él es Dylan Celis. ¿Cómo estás, Dylan?
Hola, mucho gusto. Muy bien. ¿Y ustedes?
Estamos muy bien. Gracias por estar en este espacio, que está dedicado precisamente para conocer un poquito más a los artistas de nuestra región, de nuestro tiempo. Y hemos visto por ahí que te has estado moviendo en el ámbito artístico como pianista. ¿Nos podrías de entrada comentar qué es lo que acabamos de escuchar ahorita?
Bueno, pues acabamos de escuchar Nocturno de Chopin, número 20, una canción muy bella, por cierto.
Así es. ¿Tú como pianista has tenido ya la oportunidad de enfrentarte a música de ese tipo como lo es Chopin?
Sí, Chopin es un compositor muy, muy exigente en realidad. Bueno, tiene cierto grado de dificultad en cuanto a la intención y la intensidad de tocar el piano. Es realmente muy delicada porque tiene como que estarse enfocando en mantener los pedales y mantener cierta intensidad y que no se pase del tiempo. Y pues es algo complicado.
Sí, me parece a mí muy interesante porque, por ejemplo, un violinista para expresar sentimiento, un mayor sentimiento, puede disponer de una técnica como el vibrato, cargar mucho el arco para hacer algo más intenso, pero en el piano su misma naturaleza es ser una tecla que activa un pequeño martillo que golpea una cuerda, las notas siempre tienden a morir. Entonces para reflejar más intensidad o alargar más las notas es necesario usar los pedales,
¿verdad? Sí, así es.
Okay. Cuéntanos un poco sobre tu formación musical. Eres muy joven, tienes 16 años. ¿A qué edad empezaste a tocar el piano?
Bueno, pues yo empecé en el ámbito de la música, en el piano, a la edad de 9 años, cuando mi padrino, el doctor Leonardo Soltero, me regaló un teclado, porque, bueno, él estudiaba piano y se fijó que a mí me interesaba, que me ponía al lado de él a escucharlo. Él le encanta la música clásica. Bueno, entonces ahí empecé a mi gusto por la música, pues. Él me enseñó a leer partituras, las notas en el piano, y a partir de ahí me fue mandando partituras y partituras, y lo tomé como un reto.
Comentas esto de que tú te interesabas por ver cómo tocaban. ¿Cuál fue tu primera reacción al estar enfrente ya de las teclas sentado, teniendo la oportunidad de tocar?
No, bueno, pues mi tío tenía un piano de pared, un piano vertical, negro, muy bonito, y pues yo tenía 9 años y veía el piano muy imponente con las teclas, y realmente me parece que el piano es un instrumento bello en cuanto, bueno, estéticamente y también en cuanto a sonido. Me enamoré totalmente en cuanto lo vi.
Yo creo que todos los instrumentos en general, por ejemplo, los que están compuestos por algún material de madera, cuando nos acercamos y vemos las vetas, a mí personalmente me encanta ver esas vetas y los pequeños reflejos que se crea con la luz. Y bueno, lo que tienen los grandes pianistas como Chopin, y Beethoven, Mozart, es que, y los grandes intérpretes, cuando los vemos, es que hacen que parezca que es algo muy fácil.
Sí, parece que es algo demasiado sencillo, y cuando comienzas a tratar de tocar una de sus piezas, realmente te das cuenta de que es algo más allá de solo escucharlo, pues.
Así es. Bueno, entonces, yo entiendo que empezaste de manera autodidacta, o tu primer profesor fue tu padrino, ¿nos comentas?
Bueno, pues él me dio las bases sólidas para que yo pudiera aprender y desarrollar, pues, estas habilidades en el piano.
Dices que comenzaste con un teclado que te regalan. Uh-huh. ¿Tienes contacto con algún otro instrumento antes o después y cuál?
Bueno, pues no, ese fue mi primer instrumento. Ya más tarde, pues como vieron que realmente me interesaba la música, mis padrinos y mi mamá pues ahorraron y compramos un piano vertical y ahí está en mi casa aún en servicio.
¿Es del que dispones actualmente?
Sí.
¿Hay alguna diferencia al momento de practicar? Que sientas tus manos o en ti al momento de practicar en un piano comparado con un teclado, por ejemplo.
Sí, bueno, para empezar, en el teclado no tiene peso las teclas, por tanto no se puede dar la interpretación correcta, y aparte es como muy chico y como te limita, y cuando estás frente a un piano, para empezar te da más inspiración y te da como más ganas de tocar y de echarle más ganas, y ahí es cuando se aprende a interpretar, a dar la fuerza con los dedos, suave o fuerte. Bueno, tú que tocas la viola, tú has de saber de esto.
Más o menos tenemos algunos pasos también en la música. Sí, desde luego que es interesante porque en el piano es algo mecánico. Entonces, si tú das un teclazo fuerte, el golpe va a ser fuerte. Y sí. Eso en el teclado tenemos porque es un sonido digital que es no responde a ese
controlado por un volumen, entonces.
No puedes transmitirle este toque humano que, que lo podemos tener en una viola, en un violín, en un clarinete y en este caso en un piano.
Como dicen ahí, el sentimiento.
Así es, el sentimiento. Y bueno, posteriormente a estas primeras lecciones, esas primeras bases que recibes de tu padrino, ¿qué viene después?
Pues después yo inicié a ir con varios maestros que me fueron dando varios conocimientos que yo fui acumulando hasta llegar con mi profesor actual, que es Eric Ríos Vázquez, que es un muy buen maestro. Él es compositor, estudió en la Universidad de Guadalajara y bueno, él improvisa muy bien y a partir de ahí ya él me empezó a dar las bases de la composición y es ahorita en lo que estoy más enfocado.
Muy bien. ¿Cuánto tiempo llevas estudiando con Eric?
2 años.
Apenas 2 años y sí. Sabemos también que ya empezaste a componer. ¿Cuánto tiempo llevas componiendo?
Pues compuse mi primer canción en el 2015, creo, para mi primer recital.
Entonces estamos hablando que tenías 13 años.
14.
14, mira, muy bien. Referente a otros instrumentos, ¿solamente de teclado y piano o tocas algún otro?
No, pues, nada más toco el piano, la flauta que me enseñaron en la secundaria, pero eso no cuenta.
Es muy interesante. Yo, cuando empecé en música, inicié con guitarra. Me gustaba mucho el rock. Después me llamó la atención el bajo, empecé con bajo. Después llegué con violín y después con viola. Y le comenté eso a mi profesor actual de viola y me dice, y ya aquí te quedas, ya no hay nada más. Y llega un momento en que cuando uno va divagando de instrumento en instrumento, llega y encuentra su instrumento, ¿no? El que quieres que sea tu voz. Sí. Entonces, en tu caso, desde los 9 años encontraste este instrumento que te apropias de él ahora.
Sí, pues el piano me gusta mucho porque despertó varias habilidades y destrezas en mí, como el poder leer 2 tipos de claves diferentes y el poder coordinar las manos.
Eso yo lo admiro mucho porque es difícil leer una partitura. Sí. Y ahora estar leyendo una en clave de sol y la otra en clave de fa, y me parece que la de clave de fa a veces te la cambian a clave de sol cuando estás en partes muy agudas con las 2 manos.
O a veces las 2 a clave de fa.
O a veces las 2 a clave de fa y coordinar eso con las 2. Ajá. Mira, en violín, en viola, en los instrumentos de cuerda, nuestro principal problema es la afinación. Porque tenemos un sinfín de sonidos y no todos son correctos. El piano no sufre eso. La tecla que tú toques, ese es el sonido correcto. Pero cuando llega el momento de coordinar, porque son 10 dedos y los 10 emiten sonido.
Y luego también importa el pedal, la forma de subirlo y bajarlo en el tiempo adecuado.
¿Y eso el pedal lo utilizan todos los compositores o a partir de cuándo?
La verdad no sé. No,
porque yo había escuchado que en Bach, por ejemplo, ¿te gusta la música de Bach?
Sí, me encanta.
Que en Bach no se utilizaba el pedal.
Ah, es que cuando Bach componía no era piano lo que era componía.
El clavecín, ¿no?
Sí, ese era.
Creo que ya existe el pianoforte, ¿no recuerdas? Creo que no,
¿verdad? No, creo que no, lo inventaron después.
Ok.
Actualmente, ¿cuánto tiempo le dedicas a esto?
Pues practico al menos 1 hora al día.
Al menos. Y en el inicio, ¿cuánto practicabas? Bueno, es más de disciplina y constancia,
sí,
¿no?
Sí, es más de perseverancia y de estarse ahí, aunque uno se aburra a veces o se desespere de que las cosas no salen a la primera, pero sí es más de disciplina y perseverancia.
Bueno, pues ahorita regresamos contigo con esta interesante plática. Vamos a ir a un corte. Les recordamos nuestros teléfonos en cabina 38250-31, 38265-32 para que se comuniquen con nosotros. Regresamos.
Arte Libre. Un espacio para conversar con los artistas de la región. Regresamos.
Y todos de la tómbola, tómbola. Y todos de la tómbola, tómbola.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán. Sigue con nosotros en Arte Libre.
Estamos de regreso aquí en Arte Libre, el espacio de los artistas de nuestro tiempo. Bueno, recordamos nuestros teléfonos en cabina para que se comuniquen con nosotros, 382-5031, 382-6532. Tenemos como invitado esta tarde a Dylan Celis, que es pianista, es un joven autlense con esta pasión por la música, y que bueno, hoy vino a contarnos algo acerca de su trayectoria, ¿no? A tan corta edad ya es un artista.
Así es. Bueno, Dylan, sabemos que todos los grandes compositores han sido también pianistas. Tal vez porque se facilita que el piano es como un godete, diría yo, donde tenemos todos los colores y a partir de ahí podemos empezar a trabajar y dedicarle esto al violín, esto una trompeta, etcétera. Y sabemos que tú también ya empezaste a componer. Cuéntanos un poquito sobre ese proceso.
Sí, bueno, a mí en lo particular me gusta mucho componer en piano porque se puede combinar una armonía con una melodía y eso es algo que hace muy rica una composición, porque sería muy difícil componer, separada la melodía de la armonía. Y bueno, a mí en lo personal me ha gustado mucho porque me sirve para transmitir esos sentimientos o emociones que por lo general no puedo decir o no sé cómo explicarlos. Entonces en la música es más fácil transmitir eso que tratar de decirlo.
Me acabas de recordar a Gustav Mahler, que es uno de los compositores que más me han gustado últimamente. Él decía, si las palabras pudieran transmitir lo que el compositor quiere, no sería necesaria la música. Dando a entender que a veces la música puede transmitir aquello que las palabras no. Las palabras se quedan cortas, sí. Y entonces ahí es cuando entra este lenguaje universal tan complejo que es la música.
De hecho, hay una frase que me gusta mucho que dice que la música nos lleva a donde la palabra no llega.
Totalmente. Podemos escuchar desde un acorde del inicio de una sinfonía de alguna obra, sí. Y ya nos está poniendo en una atmósfera a lo mejor de alegría, de tristeza.
Sí, nos envuelve algo totalmente.
Sombrío. Así. ¿Qué te parece si vamos a escuchar una de tus composiciones?
Sí, adelante. Thank you.
Bueno, no sé si se pudo escuchar bien al aire. Lo que pasa que el archivo tenía un volumen muy bajo. Si alguien nos sintoniza y nos puede hablar para comentarnos si alcanzaron a escucharlo, si no, tenían que subirle a todo el volumen de su radio. Pero bueno, continuamos platicando.
Dylan, nos comentabas que tenías 14 años cuando sí. compusiste este tema. ¿Qué te vino a la cabeza o por qué esta melodía? Que la verdad la escuché y te dije, suena bien, ¿eh?
Sí, bueno, pues en ese entonces ocurrió un accidente que estaba viendo la tele y el piano estaba al lado de la tele. Entonces puse mi mano en tres notas, casualmente, que sonó un acorde que era si menor. Bueno, y me gustó cómo sonó y a partir de ahí empecé a desarrollarlo. Y bueno, como era de mis primeras composiciones y no sabía mucho qué hacer, traté casi de repetir muchas cosas. Por eso es casi toda la canción a base de repeticiones.
Sobre un acorde vas haciendo variaciones, sí. digamos.
Algo así.
Bueno, y después de este tema, ¿cuánto tiempo tardaste en realizar otro?
Pues tardé aproximadamente 2 meses.
Ok, entonces ya empezaste con uno y de ahí seguiste y seguiste.
Sí, pues seguí casi los mismos ejemplos. Y, sí.
No, continúa.
Sí, repitiendo las notas, pero de forma diferente o combinando otros acordes.
¿Actualmente cuántos temas tienes compuestos por ti?
Tengo 8, pero solamente he registrado 6.
Ah, ¿ya los tienes registrados?
Sí, ya están registrados.
Cuéntanos sobre este proceso de registrar una obra.
Sí, bueno, es muy fácil. En Indautor, primero, bueno, se puede hacer aquí, en frente del estacionamiento de Coppel, no recuerdo dónde es.
Ah, yo tampoco, pero creo que todos conocemos la calle.
En la DERCE, sí, ahí.
Ah, ahí puedes registrar tus canciones. Sí. ¿Cuál es el formato? ¿Cuál es la dinámica?
Sí, bueno, le imprimen un formato que tiene que llenar. Habla de musical, si es con letra, sin letra, y mete usted en un álbum todas las canciones que quiere que sean registradas. En este caso el álbum yo lo nombré My Memories, y ya después tiene que pagar una orden de pago, que no es nada cara, pero el problema es que tiene que ser mayor de edad, entonces se necesita un representante legal.
Entonces en tu caso hubo un representante legal.
Sí, fue mi mamá.
Ah, bueno, posiblemente después ella quiera quedarse con los créditos.
Estás advertido.
Es mi hijo, mis canciones. Bueno, Dylan, ha llegado el momento de ir a nuestro segundo corte de estación y continuamos en Arte Libre.
Las letras, los colores y los sonidos. Mágico sincretismo radial. Regresamos.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán. Las notas de la inspiración. Sigue con nosotros.
Es un mundo difícil. Evita intensa.
Estamos de regreso aquí en Arte Libre, el espacio de los artistas de nuestro tiempo. Bueno, tenemos aquí a Dylan, que es un pianista autlense y está con nosotros para contarnos acerca de su trayectoria a su corta edad.
Muy bien, Dylan. Entonces ya nos comentaste cómo llega el piano a tu vida.
Sí.
Ahora forma parte activa de ti y también comienzas a componer como casi todos los grandes compositores que empezaron con el piano. Y cuéntanos un poco cuáles son tus proyectos a futuro en la música, ya en un campo profesional.
Bueno, pues a mí la verdad sí me gustaría mucho ser algún compositor reconocido. No sé, componer para, bueno, como todos los sueños de un joven, componer para películas, componer para orquestas, conciertos. Actualmente estoy buscando la posibilidad de hacer un video de alguna de mis canciones para que se vaya dando a conocer por ahí. De hecho, le acabo de mandar una de mis canciones a un compositor que me gusta mucho, a Yanni, se la mandé. Estoy esperando su respuesta todavía.
Bueno, es muy bien. Igual y deberías echarte una vuelta en las páginas de Cultura, Secretaría de Cultura, a ver si hay convocatorias donde apoyan, tú presentas tu proyecto, y creo que en la que podrías entrar hay una, es apoyo para estudiar música. Me parece que tú presentas los gastos que harías, por ejemplo, quiero estudiar con fulanito de tal, y entra audición, se revisa, y si ganas, hay recursos.
Eso estaría bueno.
Sí, estaría muy interesante que continuaras buscando la posibilidad de también demostrar tu trabajo, ¿no? A lo mejor un concierto sí, con puras obras tuyas. ¿Ya cuánto tiempo, cuántas horas o cuántos minutos llenas ya con tu música?
Pues llevo 7 canciones, alrededor de 4 minutos, claro, más 3, otras 2, pero sí, bueno.
Bueno, y es muy interesante que, no sé si sabías, pero todas las grandes sinfonías nacieron primero de un piano. El compositor empezaba a tocar algo y después viene el trabajo de orquestación. Es decir, esta parte de este acorde, este do y este fa, por ejemplo, se lo doy a violines sí, primeros, violines segundos, acá un sol con una viola, y entonces este trabajo también es muy completo, porque yo no sabía que incluso había compositores que tenían todo el material ya en piano, pero buscaban un orquestador. Y el orquestador sí, era el que decidía a qué instrumentos le iba a dar cada nota. Incluso es muy interesante que hay algunas obras que tienen, por ejemplo, la versión de 1860, la versión de 1872, de diferentes orquestaciones que hicieron de la obra.
Sí, de hecho yo traté de hacer eso con una de mis canciones. Traté de, en un programa en la computadora, meter la partitura para violines, violas, chelos y para todo lo demás, pero bueno, sigue en proceso porque el programa no me da todos los instrumentos y aparte es muy difícil.
Claro, ya. Y aparte que necesitas conocer mucho de los otros instrumentos.
Sí,
por ejemplo, los grandes compositores tenían a su disposición músicos con los que, por ejemplo, sí, cuando Brahms compone su concierto para violín, hubieron muchas cosas que, no recuerdo el nombre del violinista que invitó para que le ayudara, pero esto no es posible. Entonces hubo muchas cosas que se tuvieron que quitar de la partitura porque no eran tocables.
Sí.
Incluso hay un conocido mío, un amigo, Armando, no sé si lo conozcas también, Armando Pedraza.
No lo conozco.
También está intentando componer y estaba haciendo una obra para piano y clarinete, y un clarinetista le dijo, oye, acuérdate que los clarinetistas respiramos.
Sí.
Claro, pues no es lo mismo, ¿no? Todo, cada instrumento es diferente y también cada mente, ¿no?
Sí, es el problema de hacer primero las partituras.
Sí, bueno, claro que es un proceso en el que se van aprendiendo y es muy, muy necesario rodearte de músicos que te puedan asesorar en ese campo.
Dylan, sí, en esto de las partituras, cuando compones, ¿las vas escribiendo después o primero te pones a...?
No, de hecho, para pasar las partituras de mis canciones, primero la toco, y cuando la toco me la aprendo de memoria. Entonces, por eso es más difícil que después esté viendo qué dedo cae en cada nota, y más difícil con el tiempo también. Creo que debería de empezar a hacerlas antes.
Bueno, pues tenemos listas 2 canciones. Vamos a escuchar la primera, que se llama Pensando en Ti.
Sí. Thank you.
Bueno, comentábamos fuera del aire que me suena a un paisaje de otoño, en un lugar con frío, un atardecer nublado.
Sí, algo así como Londres, no sé, en cualquier época que esté nubladito, que esté frío.
Ahora la pregunta, Dylan, ¿en quién estabas pensando? Se llama Pensando en Ti.
Sí, bueno, de hecho esa canción tiene el nombre muy curioso porque cuando la compuse no estaba pensando en nada, absolutamente en nada. Pero dije que cuando compusiera una canción que me gustara mucho, se la iba a dedicar a mi papá. Entonces se me ocurrió ponerle Pensando en Ti.
¿Por qué a tu papá?
Bueno, mi papá falleció hace ya 9 años, sí, entonces, pues es una manera de reconocerlo.
Claro, y tiene un significado especial.
Sí.
Muy bien, Dylan. ¿Y de estas obras que has estado compartiendo hoy con nosotros, las consideras ya terminadas o crees que algunas van a ser un boceto para hacer algo todavía más grande? Por ejemplo, que esto sea el germen de una sinfonía después.
Bueno, sí me gustaría adaptar alguna de mis canciones, bueno, de mis piezas a orquesta. Y me encantaría que alguna orquesta, no sé, regional de aquí, la tocara.
Mira, yo creo que como sugerencia algo que podrías hacer es componer cuartetos de cuerda. ¿Te gustan?
Sí, sí, los cuartetos.
Porque a lo mejor va a ser más fácil que consigas a 2 violinistas, una viola y un cello, que con los que puedas estar trabajando y estando, sí, y estando probando, porque muchas veces las ideas tienes que tenerlas en la práctica. A veces los programas no nos ayudan tanto, ni el piano. Sí. Pero si dispones de 4 músicos, podrías.
Sí, o a veces los programas son muy caros también.
Exactamente, y para utilizarlos ocuparías también estudiar muy bien cómo utilizar el programa y las sí, ideas se van yendo. Sí.
El clima nos está marcando chubascos, ¿eh? No sé.
Ah.
Tal vez para que podamos escuchar la canción Lluvia, que también la compusiste tú.
Sí.
Pues ahí escuchamos esta melodía de Dylan Celis y es momento de hacer otro corte en este programa. Les recordamos los teléfonos en cabina 38250-31 y 38265-32. Regresamos.
Las notas del color artístico de la región. Arte Libre.
Thank you.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Arte Libre. Las voces, los sonidos y las expresiones del arte. Continuamos. Arte Libre.
Bueno, Dylan, en tus andanzas en el mundo de la música, ¿cuál fue el primer compositor con el que te topaste?
Bueno, con el primer compositor con el que me topé fue con Richard Clayderman. Uh-huh. Sí, no era precisamente clásico, pero me gustaba su música. Y a mi mamá también, y a toda mi familia le gustaba. Claro,
es un pianista muy accesible, ¿no?
Sí.
De escuchar. ¿Y de los grandes compositores?
Bueno, pues me he estado topando con varios que se resisten a mis dedos, pues Franz Liszt.
Ah, claro, una cosa es encontrar un gran compositor y escuchar su música, y otra cosa es enfrentarte a ellos.
Sí.
Por ejemplo, Bach nos gusta a todos, pero no es fácil de tocar.
No es nada fácil.
Y a veces pudiéramos pensar que por ser del periodo barroco, o sea, está más difícil los postrománticos, ¿no? El romanticismo por el vibrato y las grandes melodías. Pero no, cada compositor, hay que atender a diferentes criterios estéticos de la época, y cada compositor es un mundo diferente de abordar. Y de los grandes compositores a los que hayas intentado interpretar música, pero se resiste a tus dedos, ¿alguno actual?
¿Alguno actual? Pues, Gianni, no sé si has escuchado música de él, pero tiene unas canciones que necesitan mucha rapidez en los dedos, y he estado practicando muchos ejercicios para poder, no sé,
desarrollar la agilidad, claro, porque bueno, muchos no recomiendan practicar con la música, es decir, voy a practicar este compás ya de un nocturno de Chopin, digamos, hasta que salga, no recomiendan escalas por terceras, arpegios, para que el dedo vaya desarrollando esta agilidad y después ya enfrentarnos a la música. Y es que hay que recordar que la música se compone de escalas, de arpegios, de acordes.
De la cromática principalmente.
La escala cromática en piano, me imagino, debe ser difícil, ¿no? Por esas notas intermedias que son más cortas.
Los sostenidos y
los
bemoles.
Sostenidos y bemoles.
Sí, aprovechando este tema, disculpa que los interrumpa. ¿Cuál es la diferencia entre las teclas, las blancas y las negras? Porque hay gente que, como yo, lo reconozco, que no sabe qué es la diferencia entre estas teclas.
Sí, bueno, existe la escala musical, que está hecha por tonos y medios tonos. La distancia entre una blanca es, por lo general, de un tono, y cuando es hacia una negra es medio tono, de forma ascendente o descendente, y es a lo que llamamos sostenido o bemol, que venía siendo como una alteración de la misma nota.
Lo que pasa que en Occidente la escala que utilizamos es la dodecafónica occidental. Sí. Son 12 sonidos diferentes. Entonces tenemos do, do sostenido, sería la nota negra.
Ajá.
Re sostenido, sería otra nota negra. Mi, y de ahí seguiría otra nota blanca porque mi no tiene sostenido. Uh-huh. Sí, entonces podemos ver en los pianos eso, que tenemos nota blanca, nota negra, nota blanca, nota negra, nota blanca y otra nota blanca.
Sí.
Es porque mi sí no tienen un sostenido, que son sonidos con alterados, son alteraciones. El sostenido es ascendente y el bemol es descendente.
Claro, sí. Es que como comentaba Dylan, yo solamente toco la flauta dulce que me enseñaron en la secundaria. Bueno, pues...
Bueno, Dylan, entonces... nos comentabas que quieres acceder al mundo de la dirección, de la composición. ¿Qué opinan tus familiares cercanos al respecto?
Bueno, pues... no lo he comentado mucho con ellos, pero... yo creo que tal vez si los convenzo bien sí me apoyarían a estudiar música. Pues al fin y al cabo es lo que me gusta. Me gustaría estudiar dirección orquestal o composición en todo caso.
¿Hay algún músico en tu familia aparte de tu padrino que nos comentabas?
Pues en mi familia la música se vive de una forma muy intensa. Mi abuelita es una señora que está cantando todos los días. Aunque no somos músicos profesionales, a mi familia le gusta la música. Tengo un tío que en todas las reuniones tiene que sacar su guitarra y ponerse a cantar. Y bueno, eso siento que sería como un medio más fácil para llegar a ellos.
Claro, creces en un ambiente donde las personas gustan, sí, de buena música. Porque hay que decirlo que lamentablemente no todos gustan de buena música.
Sí.
Mientras algunos escuchamos un preludio de Bach, de Chopin, y nos parece algo fantástico, hay quien...
prefiere la tambora, ¿no?
Prefiero la tambora.
¿Vale? Con todo respeto, escuchan a Maluma.
Exactamente, y les pones Mahler y ¿qué es esto?
Sí.
Eso es para dormirse, ¿no?
De hecho, la música clásica actualmente se ha catalogado como una música aburrida y bueno, creo que es un concepto muy difícil, muy erróneo, porque es cultura general, allá es la música de nuestros antepasados.
Claro, y habría que hacer la invitación a quienes nos sintonicen a acercarse a ese tipo de música. Yo sé, sí, que no es muchas veces no son de fácil escucha.
Sí,
enfrentarte, bueno, una sinfonía de Bruckner de 1 hora 20 minutos. Okay, pero empecemos. Chopin es muy accesible, los preludios, sí, los nocturnos, Bach también.
Y es música que, por ejemplo, si tú estás en un ámbito laboral o estudiando, te puede relajar demasiado.
Así es, incluso les diría que lo utilicen como una herramienta.
Sí.
Yo a veces... Haydn tiene, me parece que ciento y tantas sinfonías.
Sí.
No conozco todas, entonces digo, voy a escuchar una sinfonía aleatoria para dormirme.
Sí.
La 97. Y de pronto empieza con un alegro enérgico y ya no me duermo.
Ya. Y ya no te duermes, sí, sí, pasa.
Bueno, Dylan, ¿algo más que quieras compartir con nuestra audiencia? Aquellos jóvenes que están intentando tocar algo en piano y de pronto los dedos no le responden, ¿qué les puedes decir?
Pues bueno, principalmente invitarlos a que perseveren, porque muchas veces se nos hace difícil... pero decimos, esto es muy difícil, voy a empezar con otra más fácil. Y dejamos esa y la dejamos hasta que ya no podemos tocarla. Entonces, invitarlos a que sean constantes y perseveren. Un amigo, una vez, un músico también muy bueno, me dijo que el piano era un instrumento muy celoso. Porque si tú dejabas el piano 1, 2 o 3 días, cuando volvías a tocar lo que ya te sabías, ya no te sale.
Y el piano es un instrumento muy celoso, y la trompeta es un instrumento muy celoso,
sí,
el violín, la viola, todos. Había un músico que decía, si no practicas un día, lo vas a notar tú,
sí,
si no practicas 2 días, lo va a notar tu banda o tu grupo, ¿no? Y ya si no practicas 3 días, lo va a notar la gente.
Sí.
Entonces siempre, me decía un profesor, siempre aunque sea una escala, y le decimos lo mismo a quienes estén tocando algún instrumento, siempre aunque sea una escala.
Sí.
Que
sí,
es lo que nos mantiene en forma como músicos, las escalas, los arpegios. Yo también les diría que las bases siempre son muy complicadas,
sí,
y es tedioso, no es fácil. A veces dicen, es que a mí me apasiona y lo estoy haciendo. No, se sufre.
Sí.
El proceso de aprender un instrumento
duele.
Duele. Y enfrentarse a estos grandes compositores, estas grandes obras, no es algo fácil. Se necesita de una grandeza espiritual también, sí, ¿no?
Pero cuando sale, ya uno se siente muy orgulloso.
Así es.
Pues es que nadie nace enseñado y pues la práctica es la que hace el maestro. Entonces, sí, pues hay que insistir, si no sale hay que repetir.
Así es. Pues llegamos a la final de esta emisión. Dylan, gracias por estar en este espacio.
Pues muchas gracias. Agradecer a Radio Universidad por la invitación.
Agradecemos a ti por aceptar y esperamos tenerte próximamente ya con otro álbum. y tal vez ya la entrevista por teléfono porque ya estás dirigiendo a la juvenil de Zapopan.
No, ojalá venga antes, porque ya famoso a lo mejor ya no lo encontramos. No, muchísimas gracias por escucharnos. Agradecemos a quienes hacen posible este espacio, a Silvestre Díaz en los controles operativos, a Elia Macías en la subdirección general de esta emisora, a mi compañero
Antonio Díaz
y Mayra Madrigal.
Arte Libre, las notas del color artístico de la región. Es momento de cerrar la emisión y que la creatividad nos siga inspirando. Te esperamos en nuestra próxima edición. Arte Libre. Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.